Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio, soy Viviana Miranda y hoy vamos a conocer algo de SUBA y una de sus organizaciones sociales donde tenemos práctica en responsabilidad social.
En contexto.
Bueno, hoy les presento a Oscar. ¿Quién es Oscar?
Hola Viviana, hola a todos. Bueno, Oscar Esguerra es el director y el fundador de la Fundación Búsqueda y Rescate.
Bueno, ¿qué hace Búsqueda y Rescate?
Bueno, básicamente Búsqueda y Rescate tiene programas de formación, capacitación con niños de la localidad de Suba, exactamente en el barrio Tuna Alta. Con ellos pues manejamos varios programas, entre los cuales está lo que hacemos con la Universidad Uniminuto, en la parte de programas de convivencia. Hemos tenido también la parte ambiental, tuvimos programas que se llamaron Hilando Actos de Paz, también algunos programas donde por medio del arte y del deporte enseñamos valores, enseñamos habilidades blandas, entre otras cosas.
Bueno, ya con un minuto y el Centro de Educación para el Desarrollo de la Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia ya lleva 6 años, sí. En el cual hemos trabajado proyectos, bueno, antes era Hilando Actos de Paz, ahora es Convivencia y Cuidado de la Vida, que es un proyecto que ha evolucionado. ¿Qué es esto que les estamos contando? Es un proyecto social de formación. Nuestros estudiantes de práctica en responsabilidad social se matriculan a diferentes proyectos, entre este está, bueno, el que les acabamos de mencionar, también otros como Comunícate, Tini, que es de medio ambiente, entre otros. Este proyecto tiene unas particularidades bien interesantes porque busca mitigar la violencia en los territorios, pero no solo eso, sino también busca formar en comunicación asertiva, resolución de conflictos, todo a través del arte y el deporte. Entonces, pero bueno, nos va a contar cómo lo vive Oscar en su diario vivir en la organización con nuestros practicantes.
Bueno, con los chicos manejamos cuatrimestres, más o menos el promedio de estudiantes que llegan cada cuatrimestre son entre 16 y 20 estudiantes que se van rotando los sábados. Nosotros trabajamos los sábados en la mañana aproximadamente con 40 niños entre los 6 y los 14 años, divididos en dos grupos, de 6 a 9 años y de 10 a 14 años. Como tú decías, este año 2022 estamos trabajando la parte de convivencia y por medio del deporte, por medio de actividades lúdicas, por medio del arte, los estudiantes que hacen su práctica social desarrollan talleres para poder reforzar estos temas en los chicos, dependiendo obviamente pues de su edad.
Háblanos un poco más de las características sociales de tu población.
Bueno, el barrio Tuna Alta es un barrio que queda bien en el cerro, es más arriba del Colegio 21 Ángeles que queda en Suba, es como colindando con las casas fiscales que quedan con Calatrava, con la Escuela de Carabineros. Parte del barrio es invasión, eso hace que haya mucha población migrante, mucha población flotante. Y como te decía, pues nosotros trabajamos, nos enfocamos con la niñez, aunque tenemos programas también para las familias. Pero bueno, con los niños, son niños de escasos recursos, algunos están desescolarizados, tienen mucho tiempo libre, entonces están mucho como en la calle con los amiguitos, los papás obviamente también están en sus trabajos. Tenemos esa característica que los chicos están muy muy expuestos a lo que hay en la calle, que hay tráfico de drogas, hay vandalismo, bueno, hay una serie de problemáticas a las que ellos están como muy inmersos. Muy inmersos, exactamente.
Bueno, ¿y por qué trabajar con niños? O sea, aparte de todas esas problemáticas, ¿por qué Oscar como director de esta fundación dice voy a trabajar con niños? No sé, no adulto mayor, no temas ambientales, sino con niños.
Sí, es digamos que una convicción que tengo, el poder, más allá de curar o de hacer una restitución en las personas, es el prevenir. Tener a los niños desde muy pequeños, enseñarlos, capacitarlos, mostrarles otras facetas de la vida y poder prevenir todas estas problemáticas que están alrededor de ellos. Poder, poder hacer un trabajo donde ellos puedan tomar decisiones acertadas en la medida que ellos van creciendo, que puedan consolidar un carácter, una personalidad, una toma de decisiones, un sí cuando tienen que decir sí, un no cuando no tienen que decir no, que puedan ser conscientes de sus propias problemáticas, pero también de las oportunidades que pueden tener cuando ellos no se involucran en diferentes cosas que les puede hacer daño.
¿Por qué Suba? O sea, no otra localidad. ¿Qué pasa con Suba en particular?
Yo nací en Suba, he vivido toda mi vida en Suba, desde que Suba era, digamos que solo eran potreros, el hospital era de un solo piso, entonces digamos que quiero mucho la localidad, el poder crecer en la localidad y ver el desarrollo que ha tenido, pero también las diferentes problemáticas que se viven en la comunidad, eso hace que pues podamos tener como ese llamado a trabajar allí, ¿no? Poder, lo que te digo, como ver como el desarrollo, pero también las partes marginadas o las poblaciones que tal vez no tienen oportunidades o que han sufrido por alguna u otra situación, como a veces también como el abandono del gobierno, la falta de oportunidades, bueno, cosas así, hace que nosotros podamos estar en Suba desde hace 15, 14 años laborando en la fundación.
Bueno, ¿cómo llegaste a Un Minuto?
A Un Minuto llegué por un amigo, él era estudiante de acá, se llama David, nos conocimos, la verdad no recuerdo bien, pero pues nos conocimos por medio de otra persona en común, él me manifestó que estaba estudiando acá en la universidad y que él quería hacer su práctica de responsabilidad social. Hicimos toda la parte del papeleo, las reuniones, toda la parte, digamos que legal, y desde ese momento iniciamos el convenio con Unimiento. Fue el segundo convenio que hicimos con universidades.
Bueno, ¿y qué te ha parecido trabajar con Unimiento?
No, ha sido una experiencia muy bonita, de verdad que yo sí le doy muchas gracias a, valga el nombramiento, a Giovanna Rosero, a Beatriz, que han sido personas que siempre ha estado dispuesta a la universidad, siempre ha estado ahí pendiente de nuestras necesidades, de saber en qué nos pueden colaborar. Obviamente nosotros como fundación siempre desde el principio hemos querido que también se integren con nosotros los mismos chicos que han estado durante estos 6 años, han podido, digamos que, recibir también desde la fundación, desde el cariño de los chicos, desde el agradecimiento de ellos, no solamente poder hacer una práctica social y poner algo de su conocimiento, de su carrera, de lo que han visto en las aulas, sino también poder llevarse un poquito de nosotros a sus casas. Tal vez ver otras realidades que no se habían visto en sus vidas, saber que hay otras personas que de pronto no tienen las mismas oportunidades que tienen ellos como estudiantes. Entonces ha sido un proceso muy bonito porque todos hemos crecido de la misma forma. Entonces hemos crecido como en el convenio, saber que tenemos programas que son firmes, que tenemos una regularidad, pero también los chicos con su expectativa de cada vez que vamos a hacer un corte de cuatrimestre, pues ellos ya están diciendo, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo ya vienen los profes otra vez? ¿Qué vamos a hacer mientras llegan los nuevos profes? Entonces hace una relación muy, muy chévere.
Bueno, ¿cómo has visto cambiar a estos chicos con este proyecto social de formación?
Bueno, en Tuna Alta llevamos un proceso de 5 años. Desafortunadamente por la pandemia tuvimos que parar casi 2 años, pero es lo que te digo, es como el amor que la comunidad le tiene o le va acogiendo con el transcurso del tiempo a la universidad, a los estudiantes, poder saber que obviamente contamos con ustedes, que no vamos a estar solos, que siempre vamos a tener como una mano amiga. Entonces los chicos, los que ya han estado, digamos que en sus últimos días o en sus últimos años de niñez y pasan a una preadolescencia, adolescencia, pues se ve el cambio en sus comportamientos, se ve el cambio en sus decisiones, se ve la expectativa que tienen ellos como de conocer otras cosas, de decir, bueno, si los profes acá vienen y comparten con nosotros, si ellos pudieron acceder a una carrera universitaria, pues yo también puedo. Todos somos como... De hecho, muchos somos vecinos. Hay estudiantes que viven alrededor de la localidad o en la misma localidad, y hay una empatía mucho más grande cuando eso sucede.
¿Por qué crees que es importante desde las universidades una materia como responsabilidad social? Porque como lo sabes, solo Uniminuto es una de las universidades que tiene, porque realmente lo que tiene es práctica profesional todas las universidades, pero como esto no es profesional, sino es una previa, ¿por qué crees que hay que apostar a la responsabilidad social?
Sí, yo creo que la sociedad necesita mucho de la mano de estos programas. Hay muchas falencias que tal vez no se pudieran resolver o no se pudieran mitigar si no tuviéramos este tipo de programas, pero también es darle la oportunidad al estudiante de conocer otros ámbitos, otras necesidades, otra visión del mundo. A veces nosotros digamos que nos encerramos mucho en nuestro entorno, en lo que es nuestra familia, la universidad, el trabajo. Pero cuando salimos a un territorio, cuando vemos que chicos que en nuestro caso tal vez llegan sin desayunar, tal vez llegan con la misma ropa a todas las sesiones, cuando vemos que hay una necesidad manifiesta que es evidente, entonces eso hace que también haya una empatía y que a los chicos de las universidades puedan decir, bueno, hay un trabajo también que hacer, no solamente es, como les digo, mi entorno, sino que hay una sociedad a la cual le podemos tender la mano, y poder tener estos proyectos sociales es maravilloso, porque digamos que es abrirle también la oportunidad a los chicos, a los chicos universitarios, que puedan conocer otras realidades, pero también como fundación que podamos tener una mano extendida para desarrollar diferentes cosas.
Bueno, ¿y cómo llega Búsqueda y Rescate? O sea, ¿por qué se llama Búsqueda y Rescate? ¿Qué pasó con eso?
Bueno, Búsqueda y Rescate, ese nombre nace hace más o menos 16 años. Es, digamos que yo, es... los últimos 22, 23 años he sido una persona como muy creyente, muy una persona de fe. Entonces, digamos que es algo que por convicción se manifestó y empezamos como a decir, bueno, hay que iniciar una obra social, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué población buscamos y a quién vamos a rescatar? Entonces empezamos como a ver perfiles. Cuando inicié la fundación empecé a visitar otras fundaciones en diferentes lados o diferentes localidades, y empezamos a mirar, hay que buscar las personas, porque en el inicio pues no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos cómo trabajar, no teníamos ningún convenio. Digamos que lo hacíamos con puro amor, pero no teníamos ni siquiera los niños. Entonces empezamos a buscarlos a ellos, y cuando ya vimos las problemáticas, digamos que también la parte de rescatarlos de las calles, rescatarlos de la violencia, rescatarlos de diferentes problemáticas que se están viviendo.
Bueno, y... ¿de dónde nace tu amor? O sea, más allá de tu fe, de tu creencia, para mantener ya... ¿Cuántos años tiene la organización?
14.
14, imagínate. ¿Cómo han sido esos procesos desde el inicio hasta hoy?
No es un proceso fácil. Es de lo que te digo, de mucha, mucha convicción, de saber de que... hay que hacer un trabajo, que el trabajo no es fácil, que por experiencia y por... muchas organizaciones con las que nosotros podemos tener contacto, hay muchas problemáticas y muchas falencias dentro de las mismas fundaciones. Hay falencias administrativas, hay falencias financieras. A veces se quisiera poder hacer más, pero no tenemos los insumos, no tenemos el personal. Pero digamos que poder mantener esa convicción y poder tener claro de que estamos apostándolo todo por tener un cambio en la sociedad, eso hace que uno pueda permanecer.
Bueno, es que 14 años, son 14 años, sí. ¿No? En el sentido de que pues mantener una organización social en Colombia es un proceso duro, complicado. ¿Tú qué consejos le darías a esos estudiantes que de trabajo social, de psicología, que quieren armar su organización social?
Si quieres que te sea sincero, les diría no lo hagan.
No.
Y la razón es tan sencilla como apoyen una organización que ya está hecha. Organizaciones sociales pueden existir muchísimas. No tengo el número exacto en Cámara de Comercio. Pueden haber 5.000 organizaciones sociales. Pero poder apoyar una que tiene una falencia, poder darle una mano a una organización que de pronto ya está en tu barrio, está en la localidad, que es de un amigo, que es de un vecino, que tienen un programa y que obviamente como fundaciones sin ánimo de lucro necesitan apoyo, sea financiero, sea administrativo, sea de voluntarios o simplemente de difusión, de boca a boca, de redes sociales, yo les daría ese consejo. Poder llevar como trascender la práctica de responsabilidad social a un voluntariado, a una organización.
Bueno, como ustedes saben, aquí desde Uniminuto y el Centro de Educación para el Desarrollo tenemos una estrategia de voluntariado. Si usted está interesado en hacer voluntariado en alguna de estas organizaciones que hemos presentado durante los programas de SED Radio, puede acercarse a la sede principal de la Rectoría Virtual y a Distancia, Bogotá Virtual y a Distancia, y preguntar en el quinto piso por la estrategia de voluntariado, o puede inclusive escribir al siguiente correo. Vamos a dar aquí el correo, es... en un segundo, a nombre de Beatriz Silva, que ella, bueno, hace un momento lo hablaba Oscar, que, bueno, ¿quién es Beatriz y quién es Joana? Joana Rosero es la líder de práctica en responsabilidad social y Beatriz es la encargada y es la líder de voluntariado para la rectoría. Entonces, ¿qué buscamos con estas estrategias? Pues uno, poder incentivar a esos estudiantes también que salen tan emocionados y enamorados de los proyectos de práctica y que pues sigan y continúen fortaleciendo ya de manera autónoma después de su proceso de formación a las organizaciones. Entonces, pueden escribir al siguiente contacto: bsilva@uniminuto.edu. Es Beatriz Silva la persona encargada y ella les puede resolver todas sus dudas de cómo hacer parte de la estrategia de voluntariado.
Tambores del Sur.
Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción. Ya más adelante regresaremos con Oscar. Esta canción se denomina La Caótica Belleza, del cantante y compositor colombiano Esteban, en compañía de la cantautora mexicana Natalia Lafourcade. Esta canción invita a reconocer y respetar más lo que vivimos y donde vivimos y encontrar esas nuevas formas de belleza.
Para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Que muere por
oído y lo sin sentido por lo que hay y nunca hubo.
Por una historia, por mil historias que se han contadas, pero sin huecos, por lo diverso, por este caos desordenado, con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural.
Sin sentido por lo que hay y nunca hubo.
Por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia, por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo.
Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza,
pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh.
Que transforman.
Bueno, y después de esta hermosa canción que nos deja muchas cosas para aprender, continuamos con Oscar. Bueno, Oscar, ¿qué líneas de trabajo tiene la búsqueda y rescate?
Bueno, nosotros tenemos diferentes convenios con universidades. No sé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poco
claro.
De eso. Tenemos obviamente Uniminuto, donde trabajamos la parte de convivencia. Tenemos un convenio con la Javeriana, donde capacitamos a padres en la parte de construcción con ingenieros civiles. Ingeniería de Sistemas dicta talleres de sistemas y tecnología a niños mayores de 12 años. Y también nos ayuda con la parte de marketing y redes sociales. La Sergio Arboleda también nos está apoyando con la parte de plataformas de crowdfunding, que son plataformas de recaudación de fondos. Área Andina con el programa de acondicionamiento físico. La Santo Tomás también nos ofrece cursos virtuales de contabilidad, inglés y según pues la oferta que tengan dentro de la misma universidad. Entonces más o menos nos estamos moviendo en esa dirección. La idea siempre pues obviamente es trabajar con las familias, trabajar con los chicos, poner en práctica estos programas y semestralmente o anualmente, depende del convenio, pues también gestionar el número de practicantes que puedan llegar a la organización.
Bueno, ¿y cuántos niños tienes a cargo? ¿Cómo es el trabajo con las familias?
En este momento tenemos 90 niños. El trabajo con las familias, digamos que hay un grupo de WhatsApp donde a ellos se les convida pues toda la información de la fundación, los horarios de las clases, las edades en las que pueden participar, digamos que todas las actividades que hay en el semestre o en el año. Entonces dependiendo pues obviamente de los chicos, ellos van asistiendo. Obviamente pues también tenemos digamos que programas o campañas de recaudación de equipos de cómputo para los programas que necesitan capacitación. también de alimentos para ofrecerles algunos alimentos a las familias. Entonces vamos como también mirando las necesidades evidentes en las familias. Hay familias que de pronto están cortas de alimentos, otras están cortas de ropa. Entonces, dependiendo de la necesidad puntual o están desempleadas, nosotros empezamos también a movernos con empresa privada para mirar una solución laboral o una donación que pueda mitigar un poquito la necesidad.
Bueno, y cuéntanos de tu equipo de trabajo. ¿Quiénes son?
El equipo de trabajo soy yo. Y de ahí tenemos el apoyo de la contadora, que es una persona pues que tiene que estar directamente ligada a la fundación, y ahí seguirían como los convenios con las diferentes universidades y los convenios o las donaciones, los patrocinios que tenemos con la empresa privada y con las personas naturales.
Bueno, ¿y cuál es el horario? ¿Cómo funcionan las dinámicas de tus talleres? ¿Todos son solo los fines de semana?
No, nosotros también trabajamos entre semana en horarios cruzados. Trabajamos en la mañana, los martes y los jueves para los niños que estudian en la tarde, y los mismos días en la tarde para los niños que estudian en la mañana. Entonces vamos rotando los horarios para que todos tengan la oportunidad de participar. Y los sábados trabajamos de 8 a 10 y media con Uniminuto y de 2 a 4 de la tarde con la Javeriana.
Bueno, y cuéntanos entonces también, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante en todos estos años, en esos 14 años de tu fundación, que tú digas, esta me marcó?
Sí, tengo dos casos muy, muy bonitos. De verdad que, aunque los chicos en este momento ya no hacen parte de la fundación, se llaman Oscar y Juan, a ellos los conocí más o menos de una edad de 8 años, 10 años, cuando llegaron a la fundación. Con ellos empezamos pues todo el proceso de los programas, de la capacitación, y ellos eran, digamos, que de los más pilos, de los líderes, de los chicos, los que ayudaban a organizar, los que estaban pendientes de todo, los que, bueno, siempre tenían como la mejor disposición. Y los dos querían estudiar gastronomía, pero pues no tenían los recursos, la oportunidad. Entonces, con una cadena de restaurantes pudimos hacer un convenio para que ellos pudieran empezar como su carrera. Iniciamos, digamos, que ese esfuerzo, obviamente, con las familias. Ellos ya están dentro de su estudio, ya van más o menos en la mitad de la carrera los dos. Ya son niños que son, ya no son gigantes, jóvenes, son señores, son grandísimos. Casualmente hace unos meses me encontré con ellos, estuvimos pues hablando un rato, y la idea es que cuando ellos ya necesiten su práctica laboral, ya tenemos la empresa que les va a dar la oportunidad de recibir la cadena de restaurantes, que los va a recibir o como un steward en una cocina, o como, bueno, otros cargos que puedan desarrollar. Entonces, saber que ellos de tener unos problemas tan, tan difíciles en su casa, en su familia, puedan ya ser universitarios y profesionales ya con un trabajo activo, es muy, muy, muy gratificante.
Bueno, es como ver como la evolución y como lo que quiere tu fundación, ¿no? Formar, rescatar, restituir, y todo el tema de valores y reivindicación real a la sociedad. Entonces, bueno, eso creo que es un gran logro. Bueno, y ahora cuéntanos, ¿cómo crees que estas organizaciones apoyan la localidad de Suba? En el sentido social, de que se apropien, por lo menos tú trabajas por tu localidad. ¿Cómo hacer para que los demás también trabajen por su localidad?
Bueno, hay que también mirar como la parte de mirar las necesidades, de saber, como les decía, que hay personas que necesitan una mano, que de pronto no tienen las herramientas o el conocimiento, pero que muchos de nosotros, aunque digamos que de mi parte no nunca pensé haber tenido una organización, pues sí podemos, desde nuestras propias vidas, desde nuestro trabajo, desde las herramientas que tenemos, nuestra educación, poder apoyar a las personas que están alrededor, empezar con el vecino, con las personas del barrio, y bueno, si ya se puede, pues armar un grupo mucho más fuerte de personas que puedan aportarle a la sociedad y a las distintas necesidades.
Bueno, ya para finalizar, cuéntanos, bueno, dónde te ubican, tus redes sociales, todo este proceso.
Sí, bueno, nuestro Instagram es FUN, Búsqueda y Rescate. La página de Facebook es Búsqueda y Rescate, Fundación Búsqueda y Rescate. En internet la página web es búsquedayrescate.co. En esas tres líneas nos pueden buscar. Bueno, ahí está como el registro fotográfico, toda la información que tenemos. Mi número, si lo puedo dar, sí, es claro. 312-360-4728 para los que quieran comunicarse conmigo y con, bueno, todo el gusto.
¿Qué pueden hacer? O sea, ¿cómo se pueden vincular?
Bueno, nosotros actualmente tenemos diferentes campañas. La que te decía, que es recolección de equipos de cómputo para poder armar una sala de cómputo y que los chicos se puedan capacitar y también los padres en diferentes áreas. La segunda es donación de ropa, juguetes, bueno, cosas que estén en muy buen estado que podamos entregarle a las familias. Alimentos también, algunos los utilizamos para refrigerios para los chicos, otros son alimentos que se les entregan como mercado para las familias que los necesiten. Y tenemos otra campaña que son unas alcancías que dejamos en diferentes empresas o en casas de familia para que puedan ahorrar en la casa y al cabo de 3 meses las puedan devolver a la fundación y con eso pues obviamente se pagan gastos administrativos y bueno, algunas cosas que hay que pagar que no se puede hacer con cosas en especie.
Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por compartirnos esta bella experiencia y bueno, te felicitamos por tu hermoso proyecto de vida. Realmente es un proyecto que espero que sea muy gratificante, o sea, ha sido amado, odiado y me he vuelto a amar mil veces, me imagino, como todos los procesos sociales. Y bueno, te damos muchas gracias por estar en este espacio.
No, ustedes gracias por la oportunidad, por el tiempo y bueno, ahí estamos súper conectados con todos.
Bueno, no olviden seguirnos en Centro Educación para el Desarrollo, CEDVD. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Transformando vidas cada minuto.